Amigos, ustedes saben que los recientes hechos de violencia en el fútbol uruguayo han generado una serie de polémicas que involucran a la AUFA, al Ministerio del Interior y a dirigentes de clubes, quienes buscan una solución definitiva a un tema que no es nuevo, pero que últimamente se ha intensificado. Acontecimientos como los incidentes en el último clásico, la balacera en Santa Lucía, el partido entre Peñarol y Racing suspendido por un hincha baleado, el creciente poder de las barras bravas y las cámaras de vigilancia que no están llegando hasta el momento, pero que ya nos adelanta Valdés que están ahí, pueden hacer que este campeonato, el que está por terminar, se ha recordado como uno de los más tristes de la historia. Yo creo que de todas maneras va a ser recordado como un campeonato triste, pero para hablar de esto y muchísimos temas más está con nosotros el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, quien nació en Tala en 1965, es escribano y dirigente deportivo. Luego de su carrera deportiva como presidente del Club Atlético Rentistas del Uruguay, fue electo en abril de 2014 como presidente de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol. En marzo de 2015 fue electo como vicepresidente tercero de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sin embargo, debido al caso de corrupción en la FIFA detectado en 2015, sucesivamente ascendió al cargo de vicepresidente segundo y vicepresidente primero. Tras la detención del presidente de Conmebol, Juan Ángel Napout, en diciembre de 2015 y su posterior renuncia, fue investido oficialmente como presidente de este organismo, cargo que ejerció de manera interina hasta el 26 de enero de 2016. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Le damos la bienvenida a Wilmar Valdés, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días.
Bueno, buenos días. Estamos con Guille Bueno, que también nos acompaña, cuya especialidad es el fútbol, pero aquí hay todo tipo de temas. Yo que vengo un poco de afuera, Wilmar, es increíble cómo usted llega a todas estas cosas, pues van deteniendo gente al costado suyo, van cayendo encarcelados. ¿Cómo vivió todo ese proceso?
Y fue todo muy... fue todo tan rápido que uno tuvo que ir acomodando el cuerpo, ir actuando de acuerdo a cómo venía, hablando de la jerga popular, cómo venía la mano, ¿no?
Claro.
Pero, bueno, es la vida, son las circunstancias de la vida, que se sucedieron hechos increíbles que nosotros nunca hubiéramos imaginado.
Lo primero es la caída de Bauzá, ¿no? Disculpe que lo...
Sí, claro. A ver, primero, mi asunción como presidente interino de AUF, fue muy particular. Algo que tampoco no esperaba. No.
¿Cómo fue? Peñarol dice que fue un golpe de Estado, dice ahora. Un golpe que dieron a Bauzá. Bueno, un golpe de Estado, es una forma de decir, un golpe.
Yo creo que no me corresponde a mí analizar esos hechos. Digo, cada uno tiene su visión. Las cosas a veces pasan porque pasan, por algo pasan. Uh-huh. Y bueno, en definitiva me tocó a mí, y hace casi 3 años que estoy navegando en estas aguas que no son fáciles.
¿Vale, es cierto que usted le dijo a quien le ofrecía o le hizo el primer ofrecimiento que tenía que consultar con su mujer primero?
Bueno, sí, fue público. Lo hice público porque realmente fue así. Pero, fue así porque, en definitiva, claro, cuando uno se va preparando para algo y es candidato a algo y tiene la decisión tomada y depende, lógicamente, de una elección, si lo votan o lo votan, es una cosa. Claro. Otra cosa es como yo accedí, en el cual no estaba en mis planes asumir la presidencia de la AUF en ese momento. Y, en definitiva, por circunstancias, que no vienen al caso ahora, pero fue una asamblea, creo que de las... histórica, de las tantas que tenía la AUF, pero fue una asamblea muy particular, con muchos idas y vueltas. Comenzó a las 8 de la noche y terminó a las 2 de la mañana. Se terminó proponiendo mi nombre para ser presidente de AUF. Entonces yo, la verdad, lo primero que pensé en mi familia, porque soy un hombre de familia, claro, tengo mis hijos, tengo mi señora, tengo una vida, o tenía una vida normal hasta ese momento. Sí, sí. Entonces digo, no, pero a ver, digo, pido, recuerdo sí claramente que pedí un cuarto intermedio hasta el otro día, al mediodía.
Y ahí no me acuerdo. Con la patrona.
No, pero no me dejaron. Me dijeron, no, tiene que ser ahora. Entonces hice un llamado telefónico.
La tuvo que llamar por teléfono.
La llamé por teléfono.
¿Y qué le dijo cuando lo hacía?
Y bueno, también fue público porque, la verdad, era tan tan sorpresiva la situación que, claro, también a ella la agarró de sorpresa.
¿Le creía con algo que le dijo? ¿Me está mintiendo?
Sí, no, estaba siguiendo por televisión todo lo que estaba pasando y estaba más o menos enterado de lo que estaba pasando, ¿no?
¿Y le dio lo que hay?
No, me dio lo que hay. Me dijo que Dios te guíe.
Bueno, dejó en manos de Dios la decisión.
¿Y ahora cómo lo vive?
No, digo, a ver, lo vive intensamente porque también le gusta mucho el fútbol. La exposición pública que tiene el fútbol en este país y por supuesto, por consecuencia, mi cargo, uno está permanentemente, en la picota, digamos.
Totalmente, ¿no?
Entonces,
sí,
se vive de forma muy intensa. Pero bueno, hasta ahora la verdad que ha sido un apoyo en ese aspecto muy importante, claro, incondicional.
Claro.
Y es lo que también me ha hecho sobrellevar muchos momentos difíciles.
Claro. Y le retomo lo de la Conmebol y todo lo demás. A medida que usted vio esto, ¿que prefirió salirse de allí por el contexto en el cual había llegado?
Bueno, a ver, primero yo conviví un año con esa última etapa, que la verdad no tenía ni idea de lo que estaba pasando.
Ya, la bien, de Blatter.
No. Exacto, no, mm. no, no, no tenía ni la más pálida idea de lo que realmente pasaba. Yo caigo el 2 de abril como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La Asociación Uruguaya de Fútbol, es decir, para que ustedes tomen conciencia un poco, y la inconsciencia mía, ¿no? Mm. Y ustedes tomen conciencia de mi inconsciencia. En ese momento, en el momento de la asamblea del 2 de abril, donde después termino electo como presidente, llega una nota de Conmebol como que suspendiendo a la Uruguaya de Fútbol como afiliada de la Conmebol de sus derechos políticos. Entonces yo, si nosotros nos encontramos, y yo personalmente como presidente, me encontré en un momento en el cual estaba electo interino en una asamblea muy, muy difícil, presidente de AUF, pero a su vez no tenía con quién conversar la Conmebol porque estaba suspendido, no me conocía.
Claro.
Y ahí comenzó todo un periplo que, bueno, debería ser algún día un libro, ¿no? Digo, porque hay un montón de...
Sí, porque incluso se habló de que Uruguay podía llegar a quedar eliminado de la Copa del Mundo en 2014.
Bueno, sí, por esa sí, se hablaron muchas cosas, se hablaron muchas cosas, pero en definitiva, fíjense ustedes lo que es la vida y lo que es las paradojas de la vida, ¿no? De esa situación de asumir como una Asociación Uruguaya de Fútbol suspendida políticamente, que no tenía con quién hablar, que no me conocía nadie, termino hoy en el Consejo de la FIFA, por suerte un nuevo Consejo de la FIFA, ¿no? Es decir, anteriormente, claro, para que sucediera eso pasó una decantación de hechos públicos y notorios de corrupción que fueron descubriendo y que dejaron al descubierto un montón de cosas que yo no conocía, que por suerte no participé de ninguna de ellas y bueno. Y después hubo una decisión que imagino lo que usted apuntaba, que tuve que tomar en un momento, yo por supuesto, en lo que hacía en su relato de presentación, es cierto, yo era vicepresidente tercero de la Confederación, después, a medida que lo iban deteniendo, fui quedando.
Claro. Iban deteniendo la gente y usted iba subiendo.
Exacto, y ahí se da una situación particular que fui un poco criticado por algunos pares en Uruguay, por qué no había continuado como presidente de la Conmebol. Pero en realidad, es decir, no es tan sencillo. No, acá a veces miramos las cosas con determinada perspectiva, porque nos conocemos todos, porque sabemos quién es quién, y por más que tengamos discrepancias...
Pero ahí no. Y todo lo que pasó hace
ver
que es difícil.
Y además, ver un país que no es el de uno... Digo, fueron momentos, digamos, sobre todo en mi cabeza, muy complicados. Y tengo que confesar, que había momentos... En ese mes y medio que estuve, había momentos que no sabía si estaba en Montevideo o si estaba en Asunción, porque vivía prácticamente mi familia acá. Entonces fueron todo un cúmulo de cosas y de aspectos que tuve que tomar en cuenta para, en definitiva, tomar la decisión de retirar mi candidatura.
Bueno, vamos a hablar de otros temas con Valdés, pero lo primero, lo veníamos hablando incluso fuera de micrófonos, el tema de las cámaras, ¿no? Habida cuenta de lo que ha sido todo lo que ha pasado en estos últimos días, las cámaras van a estar en el Estadio Centenario, nos decía fuera de micrófonos, para el próximo campeonato.
Sí. Nosotros, antes del comienzo de este campeonato especial, habíamos suscrito un compromiso desde la AUF con el Ministerio del Interior de seguir un programa de trabajo ya abreviado, porque habíamos hecho un concurso de precios, un llamado a precios ya casi durante un año y medio, dos años, donde no se pudo llegar a buen puerto en virtud de que, bueno, hubieron algunas cuestiones técnicas, y además de técnicas también lo que en un principio había que invertir era imposible para nosotros, ¿no?
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se desinfló después el precio?
Y bueno, a ver... yo creo que el transcurso del tiempo, la parte tecnológica, es cierto que día a día se va actualizando, hay mucha competencia y eso, a ver, pasa barata, lo mismo con los televisores,
claro,
con los
barata,
celulares,
barata.
Que cuando recién salían los celulares salían, era imposible. Uh-huh. Ahora un celular lo puede tener cualquier persona, ¿no?
Es
decir, en esto creo que hubo algún elemento de esa naturaleza y bueno, también la comprensión de las empresas de que, bueno, de que tenían que ganar menos. De que realmente
tenía que bajar el margen de
claro,
margen.
No era un cuento lo que estábamos diciendo, que nosotros no teníamos posibilidad en ese aspecto, ¿no? En definitiva, se llegó a un acuerdo, como le decía, antes del comienzo del Uruguayo Especial. Fijamos un programa de trabajo, este programa lo cumplimos a rajatabla. Y en definitiva, el viernes pasado, el viernes antes de jugarse el clásico, se firmó el contrato con la empresa de DBA, que fue la empresa que en definitiva terminó siendo adjudicataria. Y ahora ha presentado un programa de trabajo que está aprobado por el Ministerio del Interior y para marzo estará en el Estadio Centenario, digamos, instaladas las cámaras y funcionando las cámaras de reconocimiento facial.
¿Esto va a ser previo, perdón, a que comience el Campeonato Uruguayo el año que viene?
No, no va a ser previo porque el Campeonato Uruguayo va a comenzar el 1 de febrero seguramente.
O sea que arrancamos sin cámara.
Porque arrancamos sin cámara, pero bueno, ya con, a ver, con una expectativa cierta de que si bien arrancamos sin cámara en un plazo ya determinado, porque hay un cronograma de trabajo mediante un contrato firmado por la empresa. Esto no, ahora no depende de que uno diga una cosa o que, o sea, no hay lugar a discusión.
Claro.
Hay un contrato firmado donde la empresa tiene un cronograma de trabajo y donde le es imposible llegar a febrero. Ya eso está establecido por la obra que hay que hacer.
Claro.
Y bueno, y en el interín, por supuesto, estamos acordando con el Ministerio del Interior cómo vamos a actuar en ese mes y medio o dos meses que no vamos a tener las cámaras, cómo vamos a actuar en forma conjunta para tratar de...
¿Y en qué quedaron?
No, estamos llegando a un acuerdo. Uh-huh. Quedan cosas por conversar, pero creo que...
¿En principio van a entrar?
Y públicamente creo que han sido... han habido señales y actitudes y declaraciones públicas en ese aspecto del Gobierno Nacional en ese sentido. Yo creo que las palabras del Presidente de la República desde España fueron contundentes y muy claras. Ya el Ministerio del Interior ha anunciado algunas medidas que estarían tomando, más algunas otras que podemos tomar en conjunto. Creo que esos dos meses, por lo menos, allí vamos a tener la garantía suficiente, ¿no?
¿El costo de las cámaras corre por cuenta de la UF?
Sí, el costo de las cámaras, a ver, fue otro elemento de discusión que se dio durante esos dos años, donde sobre todo habían presidentes de clubes que manifestaban que el Estado tendría que poner las cámaras. En este caso, el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional tuvo una postura muy radical, entendiendo que es un espectáculo privado y, en consecuencia, lo tenía que solventar el fútbol. Y bueno, a ver, llega un momento ante temas tan complicados y ante temas tan difíciles que uno tiene que tomar la decisión. Entonces nosotros en ese momento fuimos a hablar con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que justo venía a los Juegos Olímpicos de Río. Nos fuimos hasta Río de Janeiro, hablamos con él, le explicamos el problema, y con Fondo de Desarrollo de FIFA y también una ayuda de Conmebol, estamos solventando la inversión para el Estadio Centenario. Por supuesto que en el caso de los equipos grandes, en el caso de Nacional y Peñarol, en sus estadios, tendrán que solventar su costo, dichas instituciones,
¿no? Usted decía que Nacional estaba un poco avanzado, Peñarol no tanto.
No, sí, digo, pero de todas formas creo que ahora Peñarol también ha cambiado por lo menos lo que ha anunciado, ha cambiado su estrategia de seguridad, hizo un cambio en la Comisión de Seguridad Interna de Peñarol. Sé que se han reunido porque el propio Ministerio y el propio Subsecretario Vázquez nos lo ha dicho. De que han mantenido reuniones con Peñarol. Claro. Peñarol también está ahora deseoso de poner cuanto antes las cámaras en el Campeonato del Siglo, y creo que todo va a redundar en un X plazo razonable como para que podamos revertir esta situación, ¿no?
Ok, pero sintetizando, entonces se va a arrancar sin que las cámaras estén todavía. Mm-hmm. Van a estar en el Centenario, en principio, por lo menos eso es lo que se puede decir al día de hoy. Va a haber policía en los eventos deportivos, o por lo menos eso se puede inferir
en los partidos,
de las charlas que están todavía.
Sí, en los partidos que tienen estas características especiales, como por ejemplo clásicos y algún otro partido que sabemos que puede tener el riesgo, sí.
O sea que se mudarán esos partidos al Estadio Centenario, porque el resto del campeonato se va a seguir jugando en los distintos
estadios. Sí, es que en realidad yo creo que el problema está focalizado en un sector determinado. Esa es la realidad. O sea, todos podemos tener problemas porque, a ver, la clásica frase de que la sociedad está violenta. Bueno, la sociedad tiene rasgos de violencia hoy por hoy que no se pueden desconocer.
Claro.
Ahora, en el fútbol, en realidad, en el fútbol profesional, creo que está muy, es muy puntual el problema. Y sabemos cuáles son los partidos que pueden traer problemas.
Bueno.
Y en definitiva hay que atacar eso.
Y los partidos que ustedes dicen que tienen, que pueden tener problemas, bueno, en varios casos aparece Cerro o Danubio involucrado.
Mm-hmm.
¿Se va a seguir llevando a los grandes a la cancha de Cerro, a la cancha de Danubio, o esos partidos se van a trasladar al Estadio Centenario?
No. Va a pasar lo mismo que ha pasado en este campeonato. Es decir, la diferencia es que para que esos equipos puedan llevar a los grandes a sus estadios, uh-huh, junto con la seguridad de la AUF y con el Ministerio del Interior, es decir, para fijar sus escenarios, lo tiene que hacer en determinadas condiciones, como por ejemplo limitación de venta de entradas, otro tipo de medidas. Es decir, no se puede jugar normalmente. Es decir, uno no puede jugar Cerro, por ejemplo, con Nacional o con Peñarol, con todo el troque habilitado. Uh-huh. Es decir, esa es la diferencia. Que la policía porque este sistema que adquirimos es para el Estadio Centenario y además un equipo móvil que permite llevar también las cámaras a, no todas, pero sí un equipo a estos otros escenarios.
Un equipo móvil, exacto, digamos.
Entonces la policía ha manifestado, eso lo que ha manifestado el Ministerio del Interior, por lo menos en todas las reuniones que hemos tenido, que cuando estén en sus equipos móviles, ahí se podrá fijar esos partidos en condiciones normales con otro tipo de medida de seguridad, pero es decir, con más público, ¿no?
Bueno, Valdés, ¿y cómo vivió estos últimos episodios de violencia en el fútbol? Sobre todo, bueno, simplemente por un tema cronológico, hablemos de lo que algunos seguramente ya conocerán como el clásico de la garrafa, ¿no? Lamentablemente. Uh-huh. Sí. ¿Cómo vivió eso?
Y con mucha tristeza. La verdad que mucha tristeza y mucha sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos al estadio, habíamos trabajado mucho con el diputado Luis Galo, que nos había ayudado mucho en el tema también de las cámaras, junto también con toda la Comisión de Deporte, porque varias veces estuvimos en la Comisión de Deporte del Parlamento, donde fuimos muy bien recibidos, donde pudimos plantear nuestras inquietudes. Pero fuimos juntos al partido, en virtud de que habíamos hecho gestiones conjuntas para que la tribuna olímpica, es decir, fuera habilitada después, sí, de aquella disputa entre los equipos de que sin público, es decir, sin público en la Olímpica, con público en la Olímpica, toda esa discusión que todos sabemos, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó, verdaderamente. Yo creo que llegamos al estadio y entramos, nosotros estábamos en el palco oficial en ese momento, y ahí nos empezaron a llegar las informaciones. En ese momento recibo, 20 minutos antes del comienzo del partido, recibo personalmente una llamada del secretario Vázquez, quien me manifiesta que tienen escuchas telefónicas de que estaban ingresando, podían ingresar un arma a la tribuna de Ámsterdam. Entonces, más allá incluso de todas las informaciones que llegaban, que habían habido en diferentes puntos de la ciudad, ya habían habido durante el día problemas, y que además estaba el tema ese de la garrafa, increíble. Entonces, no parecía un partido de fútbol, parecía una guerra, ¿no? Realmente fue muy triste. Yo creo que fue uno de los días más tristes del fútbol, si bien creo que hubieron días más tristes, porque si uno recuerda, por ejemplo, el partido aquel de Peñarol Cerro, que a la salida del estadio asesinan a Da Cunha, es decir, ese sí es un hecho grave, sí, porque se fue la vida de una persona, y aparte de una persona trabajadora, ¿no?
Lo que pasa que en este caso, Valdés, lo que decíamos, tenemos suerte para la desgracia. 5 centímetros más acá o más allá, esa garrafa dejaba a alguien sin vida.
O explota.
Es muy difícil, o sea, que explote de todas formas, pero más allá ya solo el impacto.
Podría haber sido, porque si tiene una pérdida o algo, se rompe algo.
Sí, puede ser.
Podría haber sido una tragedia. Por eso digo, es decir, a ver, es increíble, yo le digo las sensaciones que tenía, es decir, ingresamos, uno tiene la posibilidad de ingresar en el auto, tiene pase para ingresar en el auto hasta el palco oficial, ingresamos por esa zona, digamos, de exclusión donde la gente no puede ingresar en auto, sino que va caminando, y vimos más policía que gente, es decir, para el lado de la América vimos más policía que gente, y sin embargo después ir al estadio y ver lo que vivimos, y además, no solamente lo que vivimos desde ese punto de vista, sino también lo que vivimos como estaba el estadio. El estadio estaba prácticamente vacío, esa es la realidad.
Sí.
La Colombia estaba ocupada en un
75%. La
Olímpica estaba prácticamente vacía.
Sí.
Y la América tenía un poco de gente. Y en la Ámsterdam, es decir,
unos pocos,
pero ya con un lío
terrible.
Entonces, la verdad es tristísimo. Sinceramente, es tristísimo. Y creo sí que esto ha servido. Uh-huh. Espero que sirva, ¿no? Digo, pero estoy convencido de que ha servido para tomar conciencia del verdadero problema, de dónde está el problema, no solamente digo del fútbol, sino también de las autoridades públicas. Creo que todas las actuaciones que han tenido tanto el Ministerio del Interior como la Justicia en estos últimos días muestran las claras, digo, que se puede combatir con trabajo de inteligencia de la policía, que lo ha hecho muy bien, con una mano dura de la justicia, no tomando decisiones ilegales dentro del marco de la ley, pero dentro del marco de la ley siendo severos. Y creo que todo ese tipo de aspectos o de elementos van a ayudar y van a contribuir a que podamos en definitiva volver a ir a un partido de fútbol en paz.
Valdés, vio que hay cierta polémica en torno a si fue o no exitoso efectivamente el operativo de la policía. Creo que de lo que usted dice se desprende que tendría una afinidad con considerarlo exitoso. La pregunta es más allá. Digo, yo creo que lo más polémico de todo esto es que se haya desarrollado una estrategia para reprimir y detener a estas personas en un clásico, casualmente, ¿no? Digo, de pronto habría que haber buscado, me parece, a mí es una opinión personal de hincha que tengo, que yo también fui efectivamente al clásico, y me pareció inapropiado eso. Dije, caramba, desplegar todo esto, ¿no habría que haber hecho antes todo esto? Porque usted decía, esto ya se conoce, ya se sabe. Felicitamos al Ministerio lo que está haciendo ahora. Ahora, ¿qué pasó con lo que hace tiempo que venimos hablando?
Bueno, yo comparto. Yo comparto con usted. Digo, creo que todos, porque a mí nunca me gusta. Yo creo que en este tema hemos pecado de echar las culpas unos a los otros.
Claro.
Es decir, no en mi persona, porque siempre entendí que esto era un problema de todos. Y cuando digo de todos, es de todo, de verdad. Pero por supuesto que la autoridad pública es la que tiene, y sobre todo el Ministerio del Interior, tiene, digamos, la competencia de garantizarnos la seguridad, ya por nuestra constitución.
Sí, sí.
Es un derecho constitucional que tenemos, ¿no?
Tal cual.
Pero también el ciudadano tiene que contribuir y todos tenemos que contribuir. Si nosotros, por ejemplo, festejamos, es decir, cuando se sube una determinada foto agresiva con la camiseta del rival a un Facebook y lo festejamos.
¿Qué?
Estamos contribuyendo sin duda
es terrible, sí.
a una violencia que uno puede calificar, decir, no, esto no pasa nada porque está en una red social. ¿Pero qué genera eso? ¿Qué va generando eso en la sociedad?
Claro, imágenes negativas.
¿Qué va generando en niños, por ejemplo?
Sí, claro. No es una imagen.
Entonces, buena. Digo, yo cuando digo todo, y lo siento de verdad, así como también desde el fútbol y los dirigentes de fútbol, que muchas veces los dirigentes de fútbol, también con determinadas declaraciones, en determinado sentido, por la política deportiva, por quedar bien con la hinchada, con los socios, tienen un discurso que pierden de vista y ponen por encima lo político a lo que realmente sí tenemos que preservar, que es precisamente la seguridad y la paz entre todos los uruguayos.
Sí.
Para mí eso creo que no se está diciendo, hay que repetirlo, hay que decirlo, hay que condenarlo. Y, por ejemplo, me parece una señal en el sentido importante de la justicia, procesando con prisión a esos muchachos que yo sé que no tuvieron la intención de hacer determinado acto, como el caso de los muchachos de Salto. Que
se de la Coca-Cola.
Claro, pero ¿sabes una cosa? Yo pensaba, no es que pasó un camión de coca, se le cayó un casillero y vos agarrás, pasás y... Que también está mal, ¿no?
Sí.
También está mal.
Sí, claro, desde luego.
Pero no es lo mismo cuando vos estás en una tribuna, que sabés que hay actos de violencia, que acaban de robar, hurtar a otro que estaba trabajando.
Que son laburantes, ¿no?
Que es un laburante, que es un trabajador, y vos vas...
Estás festejando
y todavía
el acto de violencia.
Haces alarde de esa situación.
Sí, te sacás fotos.
Yo creo que debemos tomar conciencia en todos los aspectos, porque como yo digo siempre, acá hay medidas inmediatas en materia de violencia que se pueden tomar, y se pueden tomar medidas inmediatas. Hay medidas a mediano plazo y hay medidas a largo plazo. La medida a largo plazo, yo estoy seguro que es la educación. Es decir, si la sociedad está violenta, el espectáculo deportivo debe servir para canalizar esa violencia de otra... O sea, canalizar debe ser en el buen sentido, no que la gente vaya a exteriorizar su violencia en un estadio, no. Que vaya a calmar su violencia.
Claro.
Es al revés.
Claro.
Y eso, por supuesto, no se logra con palabras, no se logra diciendo yo esto hoy en este micrófono. Se logra con políticas a largo plazo que creo que tenemos que estar involucrados todos, ¿no?
Ahora, Valdés, ¿somos nosotros o realmente ha pasado que un tema del cual no se hablaba y hasta se negaba, que era si le daban o no entradas a las barras bravas, a los barras bravas, de pronto se naturaliza, de pronto sí, de pronto ya queda admitido? Incluso hemos escuchado alguna versión del propio Ministerio del Interior hablando de que se le daban las entradas como en forma de mecanismo para evitar problemas mayores. Eso era algo que no estaba visible. De golpe se naturaliza como que si siempre se hubiera sabido. Y uno, por un lado, bueno, se congratula en que finalmente alcance la visibilidad un tema que para mí es medular, ¿no? Darle entrada a esta gente. Me parece que no es conveniente. Pero por otro lado queda el sabor amargo de haber escuchado durante mucho tiempo este problema ser negado por la mayoría de los dirigentes. Yo, por lo menos, todos los que he escuchado normalmente se la sacaban de arriba.
Bueno, por eso digo, vuelvo a la respuesta anterior. Cuando yo digo todos e incluyo también ese tipo de actitudes. Es decir,
ahora, ¿está de acuerdo con nosotros que esto no era visible, no se hablaba y se negaba, ¿no?
Se negaba.
Claro.
Y que no era la solución.
No era visible. Y además, por ejemplo, en España, nosotros preocupados por este tema, trajimos a los representantes de la Liga Española en materia de seguridad, que era una charla a principio de año que fue formidable.
Es verdad.
Que fue muy, muy enriquecedora. Participó mucha prensa deportiva, que se quedaron a toda la charla y fue muy bueno. Y bueno, en España se siguen dando entradas. Pero ¿qué pasa? El club es responsable y la policía tiene la lista de personas a las que se le da entrada.
¿Tá?
Porque en España también existen barras de aliento. Pero, es decir, con un control estricto también de las autoridades públicas. El club es responsable, y le tiene que proporcionar en cada partido a quién le da la entrada, cómo se llama, dónde vive.
Todos los datos.
Es decir, entonces, eso es otra cosa. Acá, ¿cuál fue el tema? El tema fue que se dio entradas en forma indiscriminada.
A una persona le daban 40 entradas.
Le daban 40 entradas y la persona la distribuía de acuerdo.
Como entonces, él quería.
En esa distribución, de repente, si se lo daba a una persona bien o a otra que iba a dirigir.
Sí, claro.
Entonces ahí está el problema.
En ese
punto.
Sí, sí. ¿Qué le pareció cuando Damiani admitió que había una tolerancia cero y que le... Yo estaba leyendo páginas deportivas, la tengo aquí frente a mí en la computadora, en donde el presidente de Peñarol decía a Fox Sports Radio, refiriéndose al tópico de la violencia en el fútbol, aseguró: siempre dijimos tolerancia cero. Cuando asumí la presidencia de Peñarol estaba tomado por los barras. Y recordó que, ¿se acuerdan del gerente López, que una vez lo apretaron, fui yo el que los enfrenté a un costo enorme? Tal es así que cuando asumió Julio Luis Sanguinetti la Comisión de Seguridad, les dimos esa instrucción precisa. Tolerancia cero. Y acto seguido narró: cuando pasó el insuceso con Rampla Juniors, este hincha baleado, hice una reunión, dijo Damián, y les pregunté: me imagino que seguirá la cero entrega de entradas. Ellos me explicaron de otra manera, es como lo dijo Damiani, no sé qué quiso decir, y ahí fue que cambié y nombré una nueva comisión de seguridad con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rubal Pino, y dos expertos, que es la comisión que tiene ahora. ¿Le sorprende este tipo de cosas?
No es que me sorprenda. O sea, a ver, yo no conozco la realidad interna de Peñarol, en estos temas. No sé cómo, ahí hace una historia que no la conozco, no sé. Por lo tanto, no puedo opinar.
Claro.
Lo que sí, digo, uno puede opinar sobre los hechos que ocurren. Y los hechos que ocurren han ocurrido. Nadie lo inventó.
Claro.
Y el problema está. Y el problema lo tiene Peñarol y lo tienen todos aquellos equipos que han tenido, digamos, actos de violencia. Sí es cierto, bueno, que hay equipos que por ahí, es decir, han trabajado de una forma en la cual hoy por hoy tienen otros resultados sin tener el problema solucionado. Tiene otros resultados y hay otros equipos que han ido más lento, pero creo que lo importante de esto es que todos, y el propio Peñarol, ha tomado conciencia, creo, de la gravedad del tema. Por eso me imagino yo que por eso será que se habrá tomado la decisión, como lo dice ahí en esa entrevista, de cambiar la Comisión de Seguridad, de también, es decir, ver cómo actuar en este tema de otra forma. Y bienvenido sea. Yo creo que, bueno, lo que pasó, pasó, y ya no lo podemos... Es como a mí me preguntan siempre, y estamos atrasados en las cámaras. Y bueno, pero ustedes dijeron que las cámaras iban a estar y no estuvieron. No estuvieron. Ahora lo que te puedo decir es que lo concreto, que firmamos un contrato, que para marzo van a estar, y punto.
Claro.
Es decir, muchas veces nos quedamos analizando el pasado y no vemos el presente para proyectarnos al futuro. Es decir, Por lo tanto, creo que lo importante de este tema es, de acá en adelante, que verdaderamente se tome conciencia y se tomen las medidas.
Claro.
No con palabras, además, sino con hechos concretos.
Claro.
¿Ha hablado últimamente con el vicepresidente Rafael Fernández?
Sí, he hablado últimamente.
Sí,
nos vemos todos los días.
Bien, ¿no le ha dicho sobre las palabras que, bueno, también le habría dicho, pedido el cargo en la AUF?
No, a ver, sí, hemos hablado del tema con Rafael, pero primero que nada, es decir, mi máximo respeto para la figura de Rafael Fernández personalmente, porque hemos compartido ya unos cuantos años de trabajo en el Consejo Ejecutivo y es una persona, no solamente una persona de bien, sino que es una persona muy trabajadora. Es una persona que aporta muchísimo. Y en segundo lugar, también mi máximo respeto para el cargo que ocupa, que es nada menos que el vicepresidente de la Uruguay de Fútbol. Ahora, los temas políticos, los temas institucionales son decisiones personales. Lo que ha trascendido es público y notorio que Damiani le habría pedido la renuncia.
Sí.
Él me lo ha confirmado. Y en ese sentido, es decir, él tendrá que actuar de acuerdo a lo que él piense. Es una decisión personal en ese aspecto.
Bueno, tenemos muchas más preguntas. Vamos a sintetizar algunas últimas preguntas. Le pido que sea lo más escueto posible, porque bueno, estaríamos hablando muchos minutos.
Todo el día.
Sí, claro, tenemos muchos temas y es muy interesante lo que dice Wilmar Valdés, el presidente de la AUF. ¿Está enterado de que hay un expediente que vincula a la esposa del ministro del Interior, a la diputada Susana Pereira, con barra bravas connotados de Peñarol, de Nacional y de Cerro? Y hay escuchas telefónicas en un expediente que fue archivado hace muy poco. ¿Está al tanto de eso? ¿Qué opinión tiene?
Sí. No, digo, estoy al tanto, digo, creo que no conozco el expediente, pero creo que sea quien sea, sea el cargo que ocupe, sea público o no sea público, digo, la persona, ¿no? Cualquiera que colabore con este tipo de personas o de hinchas y que luego esa colaboración termine, digamos, en un acto de violencia, verdaderamente, es decir, no solamente está mal, sino que tiene que ser penado. Es más, nosotros estamos de acuerdo con algún proyecto de ley que hay en el Parlamento, no sé si ha ingresado o no, donde incluso también se pena a los dirigentes que se comprueba que colaboran con este tipo de personas. Está perfecto. ¿Cómo vamos a negar eso? Si no, no, o sea, si lo aprobáramos, no estaríamos contribuyendo a solucionar el problema. Claro. Por lo tanto, si no puedo compartir de ninguna forma, digo, creo que, es decir, la justicia en ese aspecto tiene su mecanismo, su proceso, y si se comprueba tendrá que ser sancionado, lógicamente.
Muy bien, una de las preguntas que tenía. La otra pregunta, ¿le extraña que Casal esté ahora denunciando hechos que son un fiel reflejo de lo que él hizo aquí en el fútbol uruguayo? Él ahora está denunciando a Fox Sports porque dice que presentó algunos presupuestos
menores
exactamente, a lo que presentaba Fox Sports y finalmente se lo dieron a Fox Sports, ¿no? Digo, eso un poco, usted ya sabe todo el tema del primer contrato con Figueredo, la diferencia de 32 millones de dólares, o sea, una oferta de 50 millones de dólares, pero una oferta mayor de Versabel en aquel momento, que ofrecía 82 millones de dólares, y finalmente los derechos quedaron para esa oferta menor, la de Casal, que era de unos 50 millones de dólares. Hoy por hoy Casal reclama lo mismo, pero al revés.
Sí, a ver, no es que me sorprenda, porque uno ya sabe cómo se han desarrollado estos temas y también tiene datos, lógicamente, de estar en el tema. Lo que pasa es que acá, digo, es muy difícil de compararlo, digo, porque acá no ha habido oportunidad de precisamente esas comparaciones. Y como Uruguay es muy chico y todo el mundo sabe a nivel internacional que el mercado, es decir, es chico y que además de no ser atractivo por ser chico, también sabe que hay un monopolio. No hemos tenido la chance de que vengan empresas a ofrecer. Esa es la realidad. Entonces es muy difícil comparar. Digo,
Nike, por ejemplo, con la camiseta?
Sí, pero yo me estoy refiriendo más bien al rubro que él reclama, son los derechos de televisión. ¿Qué pasa? Lo de Nike surge de un contrato, en definitiva, que era la que estaba refiriendo, del año 98, donde lógicamente la época era distinta, donde el fútbol uruguayo estaba en una situación distinta, y donde la empresa de Francisco Casal, digo, así, la adquiere absolutamente todo.
Claro.
¿Ah? Donde estaba incluso la indumentaria deportiva de las selecciones nacionales y todos los derechos de sponsoreos y todo lo que uno se puede imaginar.
Sí, estaba todo ahí.
Claro, está todo porque está vigente. Sí, sí, ese contrato está vigente hasta el 31 de diciembre del 2016, o sea, de este año. Y es más, el mismo contrato se ha ido prorrogando respecto al fútbol local. Entonces sigue vigente para el fútbol local.
¿Eso son los derechos de imagen, no de televisación y todo lo demás? ¿O sí? Esto que termina ahora el 31 de diciembre.
Respecto a las selecciones nacionales, sí, a la AUF, ajá, a la AUF institución, termina todo.
Ajá. Todo. ¿Y ahí cómo sigue la historia ahora?
No, nosotros ya le hemos comunicado a Tenfield que vamos a negociar directamente con los sponsors, que por supuesto si Tenfield tiene sponsor para ofrecer, bienvenido sea, y veremos qué negocio hacemos con ese sponsor puntual, pero lo que hemos sí descartado, porque entendemos que no es conveniente para la AUF en este momento, es, digamos, tercerizar, es decir, venderle a una empresa X todo un paquete para que la empresa X lo explote y digamos, lo venda como quiera, por un precio. Eso lo hemos descartado porque entendemos que todo el mundo ha cambiado, que hoy por hoy, lógicamente, tenemos una selección muy competitiva con figuras de primer nivel mundial y seguramente será atractivo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional para determinados sponsors que puedan confiar en lo que es la selección uruguaya y lo que es la selección uruguaya de fútbol.
A ver si entendí claro, Valdés. Entonces, Nike sí, Puma no.
¿No está cerrado todavía el tema de la camiseta?
No, a ver, para nosotros sí, porque ya hemos firmado un contrato. Digo,
con Puma a Tenfield.
Claro, exactamente.
O sea que Nike ya está fuera de carrera.
Exactamente. Lo que pasa que el tema es, para entender esto, lo que la AUF ha dicho, bueno, hoy por hoy está vigente un contrato en el cual una empresa, aquí es Tenfield, tiene todos los derechos. Tiene rubro vestimenta, tiene rubro sponsor, tiene rubro, comercialización de otro tipo de productos, venta de camisetas, estoy hablando de selección nacional, ¿no?
Uh-huh. Televisación.
Exactamente. Nosotros lo que dijimos, bueno, está, no vamos a utilizar ese modelo, no vamos a agarrar todo ese paquete y se lo vamos a vender a Tenfield o a otra empresa, ni a Tenfield ni a otra empresa tampoco. Uh-huh. Vamos a agarrar, vamos a separar los rublos y vamos a vender la camiseta por un lado, vamos a vender los nombres que vayan los sponsors por otro lado, vamos a vender otros productos por otro lado, merchandising, imagen. Eso es la decisión que hemos tomado. ¿Ya? Con la camiseta se dio una particularidad, que apareció una negociación y una oferta de una empresa de indumentaria deportiva durante la vigencia del contrato. Durante la vigencia de ese contrato, es decir, Tenfield, no Puma, Tenfield, uh-huh, tiene un derecho de prioridad. Es decir, sobre todos los rubros.
Está claro.
Bueno, ahí es público y notorio todo lo que pasó.
Impardaron.
Y en definitiva, exactamente, impardaron. O sea, Tenfield está pagando 4 veces más, uh-huh, evidentemente, lo que supuestamente iba a pagar. Uh-huh. Y en consecuencia, sí, Tenfield tiene con Puma, es decir, la indumentaria deportiva de la selección. Solamente la indumentaria deportiva. Hay quienes dicen que, bueno, Nike intimaría, estamos esperando.
¿Tiene tiempo para eso?
Bueno, sí, no hay un plazo para intimar. Digo, de todas formas, uh-huh, el precontrato que firmamos nosotros con Nike en su momento fue muy claro. Estaba condicionado a que Tenfield no igualara la oferta de Nike. Y para nosotros, de acuerdo a los asesoramientos jurídicos que recibimos del estudio del doctor Juan Andrés Ramírez, tenemos un informe muy contundente en que para nuestros abogados realmente, es decir, Tenfield igualó y cumplió con las condiciones,
¿no? ¿Se sabe por qué ahora sí hay 20 y pico de millones de dólares y antes no? Antes, ¿por qué Tenfield hace 6 meses presentaba 4 y medio, 5 y de pronto 25?
Y habría que preguntárselo a Tenfield.
Bueno, pero esa pregunta nunca se hicieron en la UF. Porque es plata que en definitiva la UF perdió.
A ver, lo mismo, si somos todos inteligentes. Uh-huh. Y esa pregunta seguramente es decir, no solamente me la hice yo, sino te la haces vos, sino sí, claro, mucha gente. Pero bueno, también es el mercado, acá tampoco hay que estigmatizar. Es decir, digo, pongamos las cosas en su lugar. Tenfield es una empresa comercial, uh-huh, que defiende sus derechos comerciales y tiene derecho a hacerlo.
Sí, claro.
Eso es claro. Y Tenfield también ha sido una empresa que, lógicamente, en su momento ha invertido y ha confiado en el fútbol uruguayo y en otros productos que también son muy populares, como es el carnaval, como es el básquetbol, porque Tenfield no solamente tiene el fútbol.
El ciclismo también.
Tiene el ciclismo, tiene todo. Y tiene un canal en el cual todo el desarrollo, la mayoría del deporte uruguayo se ve por BTV. Esa es la realidad. Ahora, Tenfield no tiene la culpa tampoco de que por las estrategias y las políticas de AUF nuestras, cuando digo nuestras no digo de este ejecutivo, sino de toda la historia de AUF, se haya negociado como se negoció. Tenfield no tiene la culpa. Lo que sí debemos ser responsables nosotros ahora, sin pelearnos con Tenfield y ponernos en contra, uh-huh, de Tenfield, es decir, bueno, está bien, lo que pasó, pasó. Es decir, hubo un determinado lanzamiento durante 18 años. Lo que nosotros ahora tenemos claro y concluimos es que de acá al más tenemos que trabajar de forma distinta. No le decimos no a Tenfield. Ahora, no trabajar de la misma forma. Claro. Porque sabemos que es improductivo y es impropio para los intereses de la Asociación Uruguaya de Fútbol y en general para el fútbol uruguayo.
Bueno, Wilmar Valdés, muchísimas gracias. El presidente de la AUF estuvo con nosotros. Hablamos de muchísimos temas. Podríamos estar hablando mucho más, pero ha sido más que interesante. En cualquier momento nos reencontramos.
Cómo no. Mucho,
un placer.
Mucho gusto y gracias por venir.
Gracias. Hasta luego.